Yo quiero que usted comparta algo de lo que sucedió.
Sí, que el Señor. Ya. Por el Señor, que el Señor los bendiga, hermanos.
Apague.
El Señor es fiel. Y su misericordia
es para siempre, amén. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos, y siempre nos visita, amén. Media vez nosotros le busquemos con todo nuestro corazón. Tuvimos un tiempo muy bueno ahí con los hermanos, nos gozamos, amistad sobre todo, ¿verdad? Porque es bueno crear amistad entre nosotros. Recuerdo una ocasión Jesucristo dijo, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Entonces el enfoque en mi corazón estaba, tengo que hacerme amigo de mis hermanos, eso es aplicar la palabra de Dios en mi corazón y ponerla por obra y causa efecto, porque la palabra de Dios es viva. Nos gozamos mucho, un hermano que me impactó más por unas palabras que escuché y no hubiera querido grabarlas todas, ¿va? Pero el hermano decía que debiéramos ser constantes y dije, oh, es una realidad en mi corazón y con todos los hermanos que nos reunimos ahí, yo lloraba ahí, hermanos, porque la verdad cuando uno mira la grandeza del Señor, uno se da cuenta de la humanidad, ¿va? Cómo es uno de incumplido con el Señor, pero damos gracias a Dios porque en la gracia de Cristo, hermano, hay perdón, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos enfocamos en la gracia de Cristo y hermano varón le invitamos a que se envuelva en el ministerio de varones. La verdad, hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Comenzamos el evento, nuestro hermano Andrade llegó ahí, le costó un poquito llegar, como que el enemigo no quería que él llegara. Nos esperamos, comenzamos ya un poquito tarde, terminamos tarde, pero gozosos, fíjense hermanos, el día viernes y el día sábado lo comenzamos con gozo a las 7 de la mañana, comenzamos ahí a orar y a pedirle al Señor que nos bendijera, no fuimos a perder el tiempo, necesitamos ser edificados en la palabra, comenzó nuestro hermano Marañón, nos gozamos mucho, un mensaje efectivo para el varón. Esposa, anime a su varón en estos eventos. Va a haber un evento en abril. Es una convención de varones. Los queremos invitar a que vayan. Sabemos que la economía no está muy buena, pero miren, hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Estamos trabajando en discipulado, estamos trabajando en evangelismo, estamos trabajando. Y el propósito de estas reuniones es para que nos unamos y podamos trabajar, ser efectivos y ser el brazo derecho de nuestro hermano pastor, ¿verdad? El Señor, y decía nuestro hermano, el Señor, la Biblia, hermano, y sin ofender a las damas, ¿verdad? Pero en realidad, las damas son nuestra ayuda idónea, los que somos casados, ¿verdad? Pero en realidad, hermano, Dios llamó al varón para ser cabeza de hogar, el sacerdote del hogar. Entonces, hermano, varón, es necesario que nos levantemos nosotros y que seamos los primeros en arrodillarnos ahí en nuestra casa, y no que sea nuestra esposa, nosotros primero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tocó mi vida. A mí digo, tengo que arrodillarme con mi esposa también, pero yo primero, ¿verdad? Y mis hijos van a ver eso. Si ellos miran que mi esposa es la primera, y hermano, como que no va bien la cosa ahí, ¿verdad? Hermanos varones, los invitamos, hay un ministerio ahí de varones que los espera para que sirvan ahí, amén. Gocémonos y alegrémonos en el Señor, que el Señor los bendiga, hermanos.
Gracias, hermano. Me acuerdo hace algún tiempo cuando los grupos llegaban de los campamentos, teníamos tiempo de testimonio y todos compartían algo que el Señor había hecho. Hoy no lo podemos hacer, pero quería que el hermano compartiera un poquito de algo que el Señor puso en su corazón. Y luego también va a haber aquellos que dirán, bueno, vienen en fuego, pero vamos a ver en un mes. Pero yo estoy creyendo en mi corazón de que aquel que busca del Señor en estos últimos días será bendecido primeramente de parte de Dios para poder ser bendición a los que rodean. Y yo estoy seguro que esta obra que el Señor ha empezado no va a parar. Y como cantábamos hace algunos años atrás, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. Así que yo estoy seguro que el Señor está levantando el ministerio de varones en estos últimos días para que puedan llegar a ser lo que Dios les ha llamado a ser. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice el canto, el fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. ¿Se acuerdan? El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Alabemos al Señor unos momentos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre y tu gracia siempre nos cubre, Padre. Te bendecimos, Señor, por lo que tú has hecho hasta ahora en nuestras vidas y lo que tú seguirás haciendo, Señor, perfeccionando la obra que tú empezaste. Y ahora, Señor, por medio de tu palabra, al estudiar tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poner en aplicación a nuestras vidas tu palabra que es viva, que tu palabra que es eterna, que tu palabra que viene a transformar lo que somos, Señor, a fin de agradecerte a ti con nuestras vidas y a fin de producir el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, no solamente siendo oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos juntos, estudiábamos el primer epístola de Juan acerca de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Ahora, con la ayuda del Señor, quisiera esta noche estudiar las segunda y la tercera epístola de Juan. Son libros muy pequeños, ni tienen capítulos, así que ahora, con la ayuda del Señor, pudiéramos hacerlos. Todos sabemos que Juan el apóstol es el autor de estas epístolas, llamándose el anciano, un apóstol. Y él se identifica, él es el escritor del Evangelio de Juan también. Y estudiaremos los dos libros que nos faltan, que sería Judas y Apocalipsis, en días futuros. Este libro se atribuye, o estos tres epístolas, el escritor, el apóstol Juan. Algunos dicen que, argumentan que no pudiera haber sido el apóstol Juan, pero hay evidencias dentro y por fuera del libro que él es el escritor de estas epístolas. Habiendo dicho esto, Juan es el discípulo, el amado de Cristo, el autor del Evangelio de Juan, el hijo de Zebedeo. Y la evidencia nos enseña que él es el autor de esta carta. Habiendo dicho esto, empezando con la segunda carta de Juan, Juan se identifica como el anciano al principio de la escritura, y nos hace mención el propósito por la cual él escribe esta carta. Una de las razones por la cual él escribe la carta es para conquistar la falsas enseñanzas que se estaban levantando en aquel entonces, como se dice, las herejías. En la primera epístola de Juan habla mucho de la encarnación de Cristo. Había surgido algunas enseñanzas acerca de la encarnación de Cristo. El Verbo se hizo carne y algunos estaban diciendo y predicando, enseñando de que Cristo vino en forma de espíritu y no en forma humana o en forma carnal, y estaba surgiendo esas enseñanzas en aquel entonces, y Juan escribe la carta para hacer mirar el pueblo que esta enseñanza era una enseñanza falsa. Y nosotros creemos que cuando Cristo vino, vino en forma de ser humano, nació así como usted y yo nacimos, como nuestros hijos nacimos, creció, fue fortalecido, recibió el favor de Dios, el favor de los hombres, tuvo que aprender, ir a la escuela, a aprender las escrituras y aprender todo lo que tenía que aprender, y el Señor lo exaltó y lo levantó, empezó su ministerio, fue tentado, así como usted y yo fuimos tentados, tuvo hambre, experimentó emociones humanas, tuvo compasión del pueblo, pero a la misma vez Él nunca dejó de ser Dios. Y creemos que Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, Él fue hombre y a la misma vez Dios. Y llegó a ser el perfecto sacrificio para pagar la paga de nuestros pecados. Y Él está ahorita sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y es lo que nosotros creemos. La encarnación de Cristo. Él vino en forma de carne. Ahora, Juan hace mención, una de las razones o el propósito por la cual escribe a la señora elegida, antes de entrar a los versículos, la señora elegida, algunos dicen que era la iglesia y las misiones que estaban levantando alrededor de las iglesias. Otros dicen que tal vez era una persona en particular, aunque no sabemos para quién es, sabemos que la Biblia es aplicable para la iglesia del día de hoy. La primer razón o propósito por la cual Juan escribe esta carta es para animar a los creyentes en caminar sobre la verdad. Caminar y la importancia de caminar sobre la verdad, sobre la doctrina de los apóstoles, de acuerdo a los mandatos de Jesucristo. Leamos los versículos 4, 5 y 6. Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en ¿qué? La verdad, conforme al mandamiento que recibimos ¿de quién? Del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Juan escribe a la iglesia de hoy, a la señora elegida en aquel entonces, para animarles a caminar en la verdad. Y la verdad es de que Dios nos amó primero siendo aún todavía pecadores. Y el amor de Dios fue tan grande que tuvo misericordia y gracia para alcanzar nosotros, los pecadores, aún estando siendo esclavos a nuestro pecado, Dios nos siguió amando. Y cuando llegamos a los pies de Jesucristo, no nos amó más, porque el amor de Dios siempre está sobre su creación, pecador o santo. Dios nos sigue amando. Y Él anima a la iglesia de caminar en verdad. Y la verdad es el amor de Dios, la práctica del amor de Dios. Y al saber que cuando Dios nos ama a nosotros, al experimentar el amor de Dios en nosotros, automáticamente usted y yo amamos a unos a los otros. Es el mandamiento de Jesús. Y amarás a Dios con todo lo que tú eres, y amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Esos son los mandatos del Señor. Esa es la verdad de Dios. Dios es amor. Y la importancia de caminar en la verdad no solamente es decir yo tengo la verdad, sino que deberíamos de compartir el amor de Dios los unos a los otros. Otra cosa que noté allí al leyendo esa escritura. Mira como el apóstol dice, nosotros lo recibimos del Padre. Y nosotros al recibirlo del Padre se lo predicamos a ustedes. Mira la forma de discipulado. Mira cómo funciona el cristianismo. Cómo se expande la predicación del evangelio. Ellos lo recibieron de Jesús. Como Jesús lo recibió cuando fue enviado del Padre. Y ahora ellos, los apóstoles, están compartiéndole a las iglesias, a los nuevos convertidos, y están animándoles a caminar en la verdad. Y la verdad es de que Dios es amor, y todo aquel que ha experimentado el amor de Dios hace dos cosas: aprende a amar a Dios de regreso y aprende a amar los unos a los otros. Y eso es lo que se trata cuando hablamos de caminar en verdad. Mira lo que dice el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Esto es importante. Porque esto nos demuestra de que había algunos engañadores. El versículo 9 nos demuestra de que fueron o salieron al mundo y no confesaban a Cristo como el Cristo encarnado, el Verbo llegó a ser carne. Y habían dejado la enseñanza de la doctrina. Y en el versículo 9 está hablando de aquellos del versículo 7 que se habían extraviado. Yo me he preguntado por muchos años, ¿por qué es de que uno llega a la iglesia y se convierte al Señor y parece ser que por los primeros meses está en fuego por las cosas del Señor y de repente empieza a apagarse el fuego de Dios en su vida y cuando menos lo pensamos deja de venir a la iglesia y regresa a los caminos de antes, al viejo hombre, al mundo? Dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo. Esto es importante para nosotros hoy en día. Para poder perseverar hasta el fin. Pablo habla mucho de la perseverancia. Y la importancia de la perseverancia. Dice, todos empiezan la carrera, pero no todos la terminan. Aquellos que la terminan recibirán la corona. que tiene Dios preparado para nosotros. Y tenemos que entender como creyentes que no es suficiente solamente aceptar a Cristo y dejar la cosa allí, sino que aprender, perseverar en la doctrina. Esto me indica a mí la importancia del estudio de la palabra de Dios. La importancia de entender cuál es la doctrina en la cual usted cree. ¿Qué es lo que usted cree acerca de Dios? ¿Usted cree en Padre, Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios? ¿Usted cree la importancia del bautismo en agua? ¿Usted cree del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Usted cree en la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Usted cree en el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué es lo que usted cree? Y la palabra nos está animando. Para que podamos perseverar, necesitamos aprender cómo perseverar en la doctrina de Cristo, en la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor que nos sostiene día tras día. Es la palabra del Señor que nos ayuda a seguir de valle a valle o de alto a alto. Es la palabra del Señor que nos da palabras de vida eterna. Y para poder recibir la recompensa completa, hay que aprender la importancia de la perseverancia. Y el que no persevera en la doctrina, dice, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuántos tenemos al Padre y al Hijo a nuestro lado? Perseveramos en la doctrina. Luego dice, sigue diciendo en las Escrituras, en segunda de Juan, cómo rechazar el falso maestro sin tener que ofenderle. Él escribe los propósitos por la cual él escribe la carta y nos deja saber la importancia de la recompensa completa y también darles claras instrucciones en contra el recibir estos falsos maestros en sus hogares. Versículo 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis que bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, tanto que dice, no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Somos hermanos cuando creemos la misma doctrina. Y aquel que no cree en la misma doctrina es un falso. Es lo que dice la Biblia. Aquel que se opone a la obra de Cristo en la cruz y dice que la salvación se puede obtener por obras, eso es una enseñanza errónea y es falsa y está en contra de la doctrina de Cristo. Cristo dice que ni tú y yo nos podemos salvar nosotros mismos. Vino el Salvador de salvadores y Él es el único que pudo salvarnos. Y Él es el único que pudo rescatarnos. Intentamos muchas veces ser buenas personas. Intentamos ser mejores esposos y mejores padres, pero nada pudo ayudarnos hasta que tuvimos ese encuentro con Jesucristo. Ya no era nosotros, sino era Cristo que estaba viviendo dentro de nosotros, y todo lo que reflejamos es a Cristo. Y si tú estás conmigo, dice, dame la mano y mi hermano serás. Esto me llega a acordar una historia en el Antiguo Testamento. Un hombre que fue llamado por Dios para derrumbar todos los dioses paganos. Y se reunió con alguien en la calle, se encontró con alguien en el camino y le dijo: ¿eres con nosotros o estás en contra de nosotros? Y dice la palabra del Señor que él contestó: estoy contigo. Y dice la palabra del Señor que le extendió su mano y le dijo: entonces somos hermanos, ven conmigo. Y seguimos luchando la buena batalla. Eso es bonito. Algo bonito que nos sucedió este fin de semana con los varones. Nos encontramos un hermano de Los Ángeles ahí en el mismo lugar donde estábamos. Y él se acercó a uno de los hermanos y los hermanos lo trajo para hablar conmigo. Y dice: yo soy hermano de Los Ángeles, de una iglesia. Y me dijo la iglesia: he estado aquí ayunando desde el martes y he querido buscar la presencia del Señor. Y solo quiero pedir si me puedo unir con ustedes. Yo le dije: está bien, no vamos a ayunar, pero vamos a recibir de la palabra del Señor. Únase con nosotros. Y se pasó todo el fin de semana gozándose con nosotros. Y al final, antes de despedirnos, él estaba tan regocijado y tan contento de poder tener la oportunidad de estar con unos cuantos hermanos en la fe. Y eso es lo que es la hermandad verdadera, hermano. Que cuando estamos detrás de la cruz, hemos llegado a ser hermanos en Cristo Jesús, hermanos en Los Ángeles, y tenemos hermanos en Guatemala y en México y en la China y en Japón, y somos una gran familia en Cristo Jesús. La importancia de rechazar aquel que enseñan falsas doctrinas, y eso es por la cual él escribe la carta. Tengo que seguir. Creo yo que hay dos palabras que sobresalen en la carta de segunda de Juan. Noten que solamente tiene 13 versículos. Y en esos 13 versículos se hace mención la palabra verdad 9 veces. 9 veces para 13 versículos, que significa que es algo importante. La importancia de conocer la verdad. Cristo dijo: entonces conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Hoy en día el mundo hace la pregunta: ¿qué es la verdad? Y a través de el secularismo, nuestra sociedad dice: la verdad es lo que tú quieres creer. Lo que es verdad para ti es verdad para ti. Tal vez no lo sea para mí, pero sigue siendo verdad para ti. La palabra nos dice que al creer algo no lo hace real o verdadero. La palabra nos enseña de que la verdad se encuentra en Cristo Jesús. Dice en las palabras de Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es de que nadie puede venir al Padre si no es por Jesucristo. No hay acceso a Dios a través de buenas obras. Islam dice que hay 5 pilares de fe. Y si tú practicas esos 5 pilares de la fe, usted puede llegar al cielo. Pero la palabra dice que nadie puede ver a Dios sino tener fe en Cristo Jesús. Nadie puede ver a Dios si no somos lavados por la sangre de Jesucristo. Cristo es la verdad y la única verdad, y punto, se acabó la historia. Solo Cristo es el que nos da acceso al cielo y a Dios mismo, y Él es la verdad. Y aquellos que hemos llegado a conocer la verdad, vuelvo a repetir, aquellos que hemos llegado a conocer la verdad, es de que la verdad es de que Dios nos amó aún siendo pecadores. Y eso lo que me ha impactado tanto en esos últimos días. Y alguien dijo esto: cuando yo vine a Dios y acepté a su Hijo como mi Salvador, Dios no me amó más. porque aún siendo pecador, Él me amaba. Ahora cuando vengo a Cristo, me sigue amando como sigue amando al pecador. Yo dije, qué realidad, que Dios nos ama todos iguales, como hijos. Va a haber castigos, aquel que rechaza seguir a Dios, pero el castigo no significa que Dios no es un Dios de amor. El testigo de Jehová dice que el infierno no existe. ¿Cómo un Dios de amor puede mandar a la gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. La palabra dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero aquellos que le siguen serán echados al mismo lugar donde está Satanás. Y no es por la voluntad de Dios, porque Dios quiere que todos seamos salvos, si es por la voluntad humana. Nuestro libre albedrío, nosotros escogemos, tenemos la libertad. Le decía a los varones ayer, Dios es tan caballero que Él no pasa la raya en la intimidad. Él no se pasa más de lo que tú lo dejes que Él se pase. Tú y yo tenemos la libertad de escoger la verdad o la mentira. Todo empezó en el jardín de Edén, cuando Satanás quiso voltear las palabras de Dios, confundir al hombre y a la mujer. Y ellos todavía, aún sabiendo Dios qué es lo que iban a hacer, ellos todavía tenían la voluntad de escoger buscar la verdad o la mentira. Obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y usted y yo también tenemos la oportunidad, tenemos la libertad de escoger verdad en Cristo o una mentira de Satanás. La verdad es de que Dios es amor y todos aquellos que aman al Señor, nos amamos unos a los otros. La segunda palabra clave que encuentro, la palabra mandamiento. 13 versículos se menciona 14 veces mandamiento. Esto es importante porque los mandamientos del Señor son importantes para expresar nuestro amor. Cristo dijo estas palabras: si verdaderamente me amas, vas a obedecer mis mandamientos. El amor, el amar a Dios y los mandamientos van juntos. Esta mañana hablábamos con los hermanos que van a bautizarse en algunas semanas. Y hablábamos sobre la regeneración y la importancia de entender qué es lo que sucede cuando uno nace de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, ya Dios cambia nuestros deseos. El próximo día ya no nos sentimos bien pecando como lo hacíamos libremente antes. La verdad es de que Dios cambia nuestros deseos, que ya no está el deseo de seguir en la borrachera, sino seguir siendo sobrios y buscando la voluntad de Dios. Hay un cambio que sucede porque los mandamientos del Señor son reales. Y cuando aprendemos la importancia de amar a Dios y la conexión de buscar sus mandamientos, buscamos agradarle día tras día. La verdad y los mandamientos y el amor de Dios y cómo funcionan juntos. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, hay 613 leyes. Y las leyes fueron dadas para que tú y yo pudiéramos medir nuestro pecado. Si no hubiese leyes, no hubiéramos sabido qué es malo y qué es bueno. Y finalmente el hombre tuvo que saber que sin Dios es imposible obedecer todas las leyes del Señor. Pero hubo uno, se llama Jesucristo, hombre perfecto, que vivió las 613 leyes a la letra de la ley y fue un sacrificio perfecto para todo aquel que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora tú y yo disfrutamos de esa vida eterna. Y al saber que tenemos vida eterna, nuestro deseo es de agradecer al Señor en obediencia a sus mandamientos. Si verdaderamente amamos a Dios, dice Cristo, vamos a obedecer sus mandamientos. Seguimos. Los versículos 6 al 11, que ya los leímos, para mí son los más importantes porque nos dan los propósitos por la cual Juan escribe la carta. Ya los repasamos punto por punto. Pero para mí en este capítulo o en este libro, esos son los más sobresalientes. Sigo adelante. ¿Cómo podemos ver a Cristo en segunda de Juan? En segunda de Juan, Juan se preocupa en proteger la doctrina bíblica de la encarnación de Cristo. Y él escribe para refutar el error de que Cristo no vino en forma de carne. El versículo 7 nos habla de los engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, él es el engañador, el anticristo. Usted dirá, ¿por qué es tan importante el notar la encarnación de Cristo? Es importante porque si Cristo no hubiese llegado en forma de carne, el sacrificio no hubiera sido perfecto. Y su muerte hubiera sido en vano para la salvación de nuestros pecados. ¿Sí me entienden? Si Cristo, vamos a decir, vino en forma de espíritu y vivió sobre la tierra en forma de espíritu y murió, entonces, ¿dónde quedan los deseos de la carne? Quiere decir que no fue tentado. Ahora hay aquellos que dicen que Cristo, siendo Dios, siendo hombre, nunca fue Dios. Y eso es lo opuesto de la encarnación de Cristo. Si Cristo solamente hubiera sido hombre, él tuviera tenido que pecar. Y si él pecó, su muerte es en vano porque él muere por sus propios pecados. Pero la Biblia nos enseña, siendo forma de hombre, demostrándonos la gloria de Dios, teos, antropos, Dios hombre, tuvo compasión y en su compasión hizo milagros, tuvo hambre y en su hambre les dio de comer a aquellos que tenían hambre. Y a la misma vez, siendo Dios y hombre, pudo vencer la tentación, pudo vencer el pecado. Y la Biblia dice que él, siendo sin pecado, fue pecado por nosotros en la cruz. Por eso es importante la doctrina de la encarnación de Cristo. Él no vino en forma de ángel. Él no solamente fue un otro hombre. Él es Dios. Y cuando estuvo aquí era hombre. Y la palabra dice que cuando murió, murió, dejó de expirar. Pero al tercer día, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y eso lo hace diferente de cualquier otro hombre o cualquier profeta. Algo que Mohammed no ha podido hacer. Algo que Buda no ha podido hacer. Algo que los mil dioses de la nueva era no pueden hacer. Solo Cristo ha resucitado de entre los muertos. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, habla de este mismo encarnación. Al decir: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nos habla de la encarnación de Jesucristo. En Filipenses y también en Juan nos habla de que Cristo llegó a ser forma de hombre. El Verbo que estaba en el principio, que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne y vivió entre nosotros. Y esa doctrina hay que detenerlo con todo nuestro corazón, porque si nos vamos para la derecha o para la izquierda, entonces no hacemos válido nuestra salvación. Tercera de Juan, esta es la carta más personal que Juan escribe. Juan escribe la carta a Gayo, el amado. Y él estaba ayudándole, o le escribe a Gayo, que estaba enfrentando algunos problemas. El Gayo es un nombre familiar en el Nuevo Testamento. En Romanos 16:23 hace mención de Gayo de Corinto. En Hechos capítulo 19, versículo 29, Gayo de Macedonia. En Hechos 20, versículo 4, Gayo de Derbe. Este Gayo, el amado, Juan expresa sus sentimientos personales diciendo: a quien amo en la verdad. Se cree que había una gran intimidad, que tal vez Juan era el mentor de Gayo. Tal vez lo había discipulado en alguna ocasión y había construido una relación, como nos decía el hermano Edgar hace rato, una amistad entre Juan y Gayo. La razón por la cual Le escribe sobre el asunto de la hospitalidad y del apoyo físico de los misioneros, especialmente aún misioneros no conocidos. El centro del tema. Miramos el contraste entre el ministerio de Gayo y su demostración generoso del amor cristiano como alguien que está caminando en la verdad. En contraste a uno llamado Diótrefes, que era muy egoísta, y se hace mención en la carta. En vez de caminar en la verdad, Diótrefes rechazó lo que Juan había dicho y estaba buscando preeminencia personal o su propia exaltación. Y el versículo 9 hace mención, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces miramos el contraste entre Gayo, el que escogió caminar en verdad y demostrar hospitalidad aún al extranjero misionero, y Diótrefes, que buscaba su propia ganancia, buscaba ser el primero en todo. Diótrefes era aquel que era el primero en llegar y el primero en irse, el primero en la línea de los dos talentos, el primero en todo. Él quería ser primero para todo. Primero de los diáconos, el primero de aquello y primero de aquello. Era un hombre egoísta. Y él escribe la tercera carta demostrándonos el contraste de dos creyentes tan diferentes. Él escribe en los primeros 6 versículos para mandar a Gayo, darles unas instrucciones para comendarlo o agradecerle, reconocerle por su servicio. Dice: amado, yo deseo que tú seas, versículo 2, prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dijeron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese versículo es, Juan lo escribe en el sentido espiritual. Su hijo Gayo espiritualmente engendró, quiere decir que por medio del ministerio de Gayo, por ministerio de Juan, Gayo se convirtió al Señor, lo instruyó, lo discipuló. Y no hay mayor gozo para un padre espiritual y aún un padre carnal de saber que sus hijos andan en la verdad. ¿Qué mayor orgullo de un padre en saber que toda la inversión que hizo en su hijo en sus años tempranos, siendo niño, la instrucción, llevándolo a Royal Rangers, trayéndola a las misioneritas, llevándolo a la escuela dominical y qué sé yo, la inversión que se hizo? Sabemos que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Qué orgullo para un padre el saber que todo el trabajo y todo el esfuerzo que hicieron como padres no regresó en vano, en saber que los hijos también están sirviéndole allá donde ellos estén, caminando en la verdad. Mira lo que dice el 5: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Entonces, una comendación, un agradecimiento en saber que los que caminan en verdad saben hacer buenas cosas. Los que caminan en verdad saben el servicio verdadero. ¿Cómo servir al pueblo de Dios? Aún no conociéndoles. Recuerdo que antes, hoy ya no se hace. Y yo sé, yo creo que el Señor ya sea lo removió o lo salvó, no sé. Antes, en las iglesias, cada quien tenía su propia banca. Y cuando alguien nuevo llegaba, con mucha cortesía le decían: hermano, eso es mi asiento. Había 50 bancas, pero esa era la del hermano fulano. Cómo intentaban y buscaban tener lo primero. Y su actitud era una actitud, como vamos a ver, la actitud de Diótrefes. Una actitud de: es que yo lo merezco. Es que yo he estado aquí desde el principio del tiempo. Cuando Dios habló, en el principio Dios creó, yo estaba allí. Y ellos hablaban con mucho orgullo. Y ese orgullo llegó a ayudarles en su caída. Porque Dios demanda de nosotros humildad. Y Él menosprecia al orgulloso. Es que yo lo merezco. Usted no merece nada, hermano. Todo es de Dios. Y lo que usted y yo tenemos viene de Dios. Y si usted ha estado en el ministerio por 20 años, usted todavía no merece nada. Porque nunca le vamos a pagar al Señor lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Algunos que no les gusta parquearse donde le dicen los sugieres que se parquean. Y dicen: es que yo he servido aquí por tantos años. Y yo escucho al Señor decir desde el cielo: ¿y a mí qué me importa? Bueno, hay que cambiar esa actitud. Porque somos siervos de Cristo. Y debemos de servir los unos a los otros. ¿Quiere mi parking? Yo le doy mi parking, hermano. Quiere mi asiento, yo le doy mi asiento. Acabo que no voy a estar sentado por ahí mucho tiempo. Está bien. Usted quiere mi lugar, está bien. Dios quita y Dios pone. Aquel que ha reconocido quién es en Cristo Jesús sabe que Dios quita y Dios pone. Pero también sabe que cuando Dios levanta y exalta, es porque uno se ha humillado delante de la presencia del Señor. Y Dios tumba al orgulloso. Y Juan le está recomendando a Gayo por su humildad. Y luego también en el mismo sigue diciendo, el versículo 8, 7, 6, 7 y 8. Ya leímos el 6, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperamos con la verdad. A lo que está diciendo Juan, pocas palabras: gracias por bendecirlos con una ofrenda. Gracias por apoyar. Te animo a que sigas haciendo lo que estás haciendo. Te animo a que sigas apoyando al ministerio. Te animo a que sigas invirtiendo en el reino de Dios. Muchos pensaron que la inversión en sus casas físicas era una buena inversión. Todo el mundo empezó a comprar sus casas y casas y otras casas y 3, 4, 5 casas y cayó la marqueta. La verdad es de que no hay ninguna inversión segura, solamente el que invierte en el reino de Dios. Ahí usted quiere invertir su dinero en algo, hermano. Invierte en el reino de Dios. Usted sabrá que no va, tal vez no va a tener sus riquezas aquí en la tierra, pero las riquezas vienen de Dios. Él es el dueño del oro y la plata, y cuando nosotros bendecimos al ministerio, Dios sigue supliendo nuestras necesidades. En invertir su dinero, hermano, invierte en el reino de Dios y sabrás que Dios te va a bendecir aún todavía más. Y no estoy predicando un evangelio de prosperidad. Estoy predicando lo que dice la palabra del Señor. Que el que da escasamente recibirá escasamente. Pero el que da con mucha abundancia recibirá con mucha abundancia. Y luego dice el Señor: pruébame en esto. Dios nos reta. ¿Quieres saber cómo te puedo bendecir? Pruébame en esto. Y verás que yo abriré, dice, las ventanas. Pero cuando yo veo una ventana así de ese tamaño. La palabra en el hebreo dice: yo abriré las compuertas de inundación. Que va a haber tanta bendición que usted no va a saber dónde ponerlo, y luego hay que volver a invertir en el reino de los cielos, porque tenemos que invertir en el reino de los cielos para expandir lo que tú y yo no podemos hacer, otros pueden hacer, hermano. Y la iglesia sigue creciendo y seguimos, como dice la escritura en Judas, arrebatándolos del fuego, porque hay personas que se han levantado, misioneros que necesitan de nuestro apoyo y que están haciendo la obra allá donde tú y yo no podemos ir. Pruébame en esto, dice la escritura. Y le está comendando y le está animando a que siga apoyando el ministerio. Y luego el versículo 9. Viene la reprensión. Yo he escrito a la iglesia. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace Parloteniado con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan 12 testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así que Juan encomienda a Gayo, reprende a Diótrefes, habla del buen testimonio de Demetrio. Y luego al final, en el 10, 13 y 14, dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve. Y hablaremos cara a cara. Y le deja saber a Gayo que tiene intenciones de ir a verlo muy pronto. Para mí, lo que sobresale de toda esta carta es la importancia de aprender como creyentes el servicio a otros en la verdad. Tenemos que servir los unos a los otros. Estamos aquí para servirles a ustedes. Ustedes están aquí para servir a la congregación, y juntos servimos a la comunidad. Es importante, hermanos, aprender el servicio. Ese es algo que viene del Espíritu. El poder servir. El poder humillarse delante de la gente, el poder servir en cualquier área en ministerio, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Me acaba de contar de una hermana en Cristo que llegaron a la casa, a la ciudad, y le pusieron un ticket porque necesita limpiar su yarda. Y entre algunos varones van a ir y van a limpiar su casa y le van a dar una pintadita también. Eso es servicio. Eso es servicio. No buscan gloria de nadie. No buscan la paga de nadie. Porque saben que la recompensa está en el cielo. Y aún no lo hacen por la recompensa, lo hacen porque han aprendido la importancia de servir a otros en la verdad. Para mí los versículos claves son el 6 al 8 y el versículo 11, ya los leímos, pero si usted quiere apuntar. Y finalmente, ¿cómo vemos a Cristo en la tercera epístola de Juan? Aunque el nombre de Jesucristo no está mencionado directamente, se hace referencia a Cristo en el versículo 7. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Esto para mí sin duda es una referencia de aquellos que estaban ministrando por medio de el Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 5. Versículos 41 o 40. Y 41 hace mención de la misma manera. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Del nombre. Aquí miramos la construcción idéntica del griego nombre, el nombre de él. Pablo usa la frase similar en Romanos capítulo 1, versículo 5. Al decir, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Ah, ¿se acuerda de la frase? Y a su nombre. Y la iglesia gritaba, ¡gloria! En primera de Juan, capítulo 2. Versículo 12, se hace la mención de nuevo al decir, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En el capítulo 3 de Juan, regresando al Evangelio de Juan, capítulo 1 y capítulo 3 también. En el capítulo 1, versículo 12, dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el capítulo 3, versículo 18 del Evangelio de Juan dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y su nombre es Jesús. El nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. No es una receta. No lo usamos como algo a lo ligero. Pero sabemos que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Y no es un encanto de magia que solamente lo ponemos al final de nuestras oraciones. Pero deberíamos de orar y usar el nombre de Jesús, reconociendo y teniendo el conocimiento que hay poder en Jesús. Repasamos la Biblia y esas palabras tan pequeñas de dos letras las pasamos por alto. Pero la palabra en significa una posición donde están mis dos pies puestos en, sobre la roca que es Cristo Jesús. La palabra en me indica que todos aquellos que están en Cristo tienen acceso al poder que se encuentra en el mismo nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Tenemos el privilegio como creyentes de usar el nombre de Jesús. Como representantes de Jesús, embajadores de Cristo, venimos en el nombre de Jesús. Luchamos en el nombre de Jesús. Peleamos por nuestra familia en el nombre de Jesús. Nuestra causa está en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Pero esa frase muchas de las veces lo usamos ligeramente. Cuando lo usamos estamos comprometiéndonos diciendo estas palabras. Al decir en el nombre de Jesús, nosotros nos estamos comprometiéndonos con el Señor de obedecer y vivir bajo sus mandatos. No tenemos privilegio de usar el nombre de Jesús estando viviendo en nuestros pecados. Pero todos aquellos que se encuentran en Jesús tienen la autorización, la estampilla de Dios mismo de usar el nombre de Jesús y usar el poder que se encuentra en el nombre de Jesús. Solamente Dios hace posible que tú y yo podemos estar en Cristo. Solo Dios hace posible. Él es el único que nos hizo aceptable ante Dios. Jesús es el único que nos hace puros delante de la presencia del Señor. Jesús es el único que nos hace santos como Dios es santo. Y Dios le dio la autoridad a Jesús de hacer lo suficiente, de hacer la paga, la compra de nuestra libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Porque hay poder en ese nombre que está sobre todo nombre. Que al oír el nombre de Jesús toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Él es el Cristo. Él es el Mesías. Él es el Yeshua HaMashiach. Él es el que vino a ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Termino con esto. En Hechos capítulo 19, versículos 10 al 17 nos relata una historia. Lo que estaba sucediendo en aquel entonces, estaba difamando
el nombre de Jesús. Porque los apóstoles caminaban de aldea a aldea, ciudad a ciudad, casa en casa, puerta por puerta, proclamando el nombre de Jesús. Y había poder, sucedían milagros, los muertos estaban siendo resucitados, los enfermos no tenían que ponerles manos, sino que tocaban a los pañuelos de los enfermos, y cuando oraban por ellos en el nombre de Jesús, allá donde estaban mías, lejos de ese lugar, sanaban. La palabra dice, los apóstoles caminaban y por la sombra ellos sanaban al pueblo en el nombre de Jesús. Y había algunos hombres que quisieron copiar, si puedo usar esa palabra, el nombre de Jesús, y tomaban esa autoridad por sí misma, creyendo que eso era un dicho mágico. En el versículo 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Esto me indica a mí que no había una intimidad con el Salvador. Venían en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. Así como Pablo lo hace, tal vez yo también lo puedo hacer. Pablo tenía mucha intimidad con Jesús. Capítulo 9 de Hechos tuvo un encuentro real con Jesús que lo tumbó de su caballo. Y cuando él escribe, así como Cristo me enseñó, yo estoy seguro y convencido que Cristo mismo bajó y enseñó y platicó con Pablo, aunque no lo vio en la carne, tal vez en el espíritu. Tenía una intimidad fuerte con el Señor Jesucristo. Y había autoridad cuando Pablo usaba el nombre de Jesús. Y estos hombres intentaban usar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús que predica el apóstol Pablo. No hay poder en eso. Porque el poder en el nombre de Jesús se establece cuando hay una intimidad. Cuando tú y yo de veras estamos viviendo bajo sus mandamientos, en obediencia a su palabra, queriendo agradecerle a él todos los días, desechando los deseos de la carne para vivir en el espíritu, dejando los deseos del mundo para vivir agradeciendo a nuestro Señor. Entonces sí, dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice, había siete hijos de un tal Esqueba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y yo sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El demonio mismo. Se atrevieron a enfrentar el demonio mismo. Y os conjuro en el nombre de Jesús, que el que predica Pablo. Y luego el demonio le habla. Dice, yo conozco a Jesús. Queriendo decir, yo estuve allí cuando Dios lo resucitó de entre los muertos. Yo lo miré con mis propios ojos. Yo estuve allí y conozco que hay poder en Jesús. Yo conozco a Pablo porque cada mañana nos levantamos con pesadillas al saber que él ha despertado y él está siguiendo en obediencia a la palabra del Señor. Lo hemos echado a la cárcel y la palabra de Dios no puede ser encarcelado. Yo conozco quién es Pablo. Pero ¿tú quién eres? Yo corro. No se puede jugar con el nombre de Jesús. Hay tanto poder y autoridad y reverencia en el nombre de Jesús que aún los demonios tiemblan en su presencia y no pueden sostener la presencia y la luz que hay en Cristo Jesús, el poder que hay en Cristo Jesús, no pueden sostenerlo y reconocen el poderío del Señor, porque un día ellos tendrán que doblar su rodilla delante del Señor y proclamar que Él es Cristo. ¿Y tú quién eres? No decía, es que yo soy miembro de Templo Victoria. Yo soy ministro de las asambleas de Dios. Aquí tengo mis credenciales. Con Jesús Él no trabaja con credenciales. La credencial es que Él nos da es la autoridad del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Para pisotear los serpientes. Para sanar al enfermo. ¿Ustedes quiénes son? Algunos diríamos, yo sé cómo estoy con Cristo, que yo no me enfrentaría a un demonio. Está bien. Pero no quisieras tener acceso a esa intimidad con Jesucristo, que donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas, la misericordia y la gracia de Dios te seguirán. No querrás tener acceso a donde quiera que tú vayas. El ángel de Jehová te protege de todo maligno. No quisieras tener acceso de que cuando el enemigo te tira los dardos, ningún dardo te tocará. No quisieras tener tanto poder del Espíritu Santo de Dios para poder vivir una vida agradable delante del Señor, en ponerte de pie y decir, ninguna arma forjada en contra de mí prosperará, porque Dios está conmigo. ¿Quién en contra vosotros? La iglesia tiene que aprender cómo caminar en ese poder y en la autoridad de Jesucristo. Corremos a que oren por nosotros. Está bien, hermano, oramos por usted, pero ¿qué es lo que usted está haciendo en tu vida privada para acercarte a Dios? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y diría, hoy en día, yo conozco a Jesús. Yo conozco quién era Pablo, pero ¿tú quién eres? Yo quiero llegar a tener una vida delante del Señor, que cuando cada día yo despierte, yo le dé dolor de cabezas al diablo. Es decir, ay Señor, hay que luchar una vez más, porque este viene en el poder del nombre de Jesucristo y la autoridad y el sello del Espíritu Santo, y no hay nada que lo tumbe.